Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Soy incapaz de odiar a nadie, por eso cuando me tropiezo con un ser despreciable, lo primero que hago es conceptualizarlo. No lloro porque el banco del amor me haya denegado otro crédito, lloro porque la caja del odio me ha embargado el corazón. Poemas, versos de nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, Ferran Fernández. Él es catalán, nació en Barcelona en 1956, es profesor de periodismo en la Universidad de Málaga y director de la editorial Luces de Gálibo, fundada en el año 2009. Este ya es su quinto libro de poemas, este que tengo en mis manos, Guía del Odio. Con Ferran Fernández vamos a bucear, vamos a conocer mejor a nuestros enemigos, vamos a saber por qué odiamos, a quién odiamos, de qué nos sirve, para qué nos sirve odiar. A quienes aman se les puede perdonar que se equivoquen, a quienes odian no, dice Ferran Fernández en este libro del que vamos a hablar con él. Vamos a conocer sus poemas, vamos a escuchar también, si quiere, en su propia voz, algunos de los versos de esta Guía del Odio. Además, hoy en Mar de Fueguitos, como todos los jueves, Gustavo Duc, en su espacio contra el monocultivo de la mente, a veces pienso que miento, nos propone montar en mula, nos propone recorrer en mula la distancia que separa, por ejemplo, pues el lugar donde se hacen o se producen los alimentos del lugar en el que se comen, en el que se degustan esos alimentos. Con Gustavo Duc nos iremos en mula hasta el Delta del Llobregat. Historias también de diferentes rincones, noticias que nos llegan de diferentes rincones del planeta, historias de venganzas, de luchas, de enemigos y música. Nuestra propuesta hoy aquí en Mar de Fueguitos, música como esta que también habla de luchas, de enemigos, de amores de alguna manera también y desamores. Es el último disco de una banda que se llama 69 Revoluciones, número 4, el título de este disco, canciones que la propia banda pues califica, ya escucharéis por qué, simplemente y sencillamente como rock and roll. 69 revoluciones. Zarpamos con la canción que da título a este trabajo número 4. Intactas las ganas. Nos vamos.
un día ya no me atacas. De eso no eres culpable. Siempre demuestras maneras.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos a la playa, aunque haga mal tiempo, aunque no esté la playa hoy para tomar el sol, para desde allí mirar a la costa, a nuestra costa. Greenpeace acaba de presentar su informe Destrucción a toda costa 2011, denuncia que los puertos son los que han tomado el relevo como protagonistas a la agresión de nuestras costas, de las cuales ya, de la costa del Estado español, los puertos cubren, ni más ni menos, que ocupan 200 kilómetros. En total, la superficie de las instalaciones de los puertos estatales en España cubre, con sus dársenas, espigones, carreteras internas y depósitos, 225.000 hectáreas, algo más del territorio ocupado por toda la provincia de Vizcaya. Sin embargo, el espíritu depredador de los puertos que denuncia Greenpeace no acaba ahí. En la actualidad, de las 28 autoridades que se reparten la gestión de los puertos con interés general en el Estado español, solo dos, Motril y Gran Canarias, no están en proceso de ampliación. Al resto se le puede considerar en periodo de expansión, ya sea por encontrarse en obras en la actualidad, por tener un proyecto de ampliación encima de la mesa o porque acaban de culminar recientemente un aumento de sus instalaciones. Y el futuro, en el futuro, denuncia Greenpeace, no se va a frenar esta expansión de los puertos. De aquí a 2020 se van a gastar 23.700 millones de euros en el desarrollo de instalaciones portuarias y sus accesos terrestres, un dinero que pondrá el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte aprobado por el Ministerio de Fomento con la intención de relanzar la red de infraestructuras del Estado y que hará crecer un 75% la superficie portuaria del Estado español. El problema, dice Greenpeace, es que si se completan todas las ampliaciones proyectadas para esa fecha, para el 2020, y con el crecimiento económico previsto, casi dos tercios de las instalaciones portuarias se van a quedar sin uso, según un estudio de la Universidad de Valencia. Se van a construir puertos fantasma que van a dar servicio a buques fantasma, dicen desde Greenpeace. Cambiamos de asunto, hablamos de trabajo y de trabajadores. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana una propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, para restablecer los permisos de trabajo como requisito para que los ciudadanos rumanos puedan acceder al mercado laboral español. Será una medida temporal que no afectará, dice el gobierno, a quienes ya están trabajando en España. La propuesta consiste, dice el gobierno, en reactivar el periodo transitorio en materia de acceso al mercado de trabajo español para ciudadanos rumanos. En el año 2009, el gobierno levantó la moratoria que pesaba sobre ellos para permitir que accedieran al mercado laboral sin necesidad de una autorización, como cualquier otro europeo. Según el Tratado de Adhesión de Rumanía a la Unión Europea, los Estados miembros pueden imponer esta restricción durante un máximo de 7 años. Varios colectivos, Andalucía Coge, Anaquerando y la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, han criticado la intención del gobierno de restablecer los permisos de trabajo para los ciudadanos rumanos, una medida que consideran lamentable y muestra, dicen, de un tipo de discurso que señala a las personas extranjeras como culpables de la crisis. Lamentan estas organizaciones que la libre circulación sea realmente libre para la economía y las empresas que consiguen abultados beneficios en países como Rumanía con la externalización de sus producciones y no para las personas, para los rumanos y las rumanas. Es contradictorio, denuncian estas organizaciones, que el Estado español critique el restablecimiento de las fronteras internas de la Unión por parte de Dinamarca o Italia y, sin embargo, limite de manera indirecta el derecho a la libertad de circulación de personas. Los ciudadanos españoles pueden residir y trabajar en Rumanía sin restricciones, mientras que España concede y restringe los derechos de los ciudadanos rumanos según su conveniencia. A juicio de estas organizaciones, es desacertado airear este tipo de discursos y prácticas políticas que lo que hacen es señalar a las personas extranjeras como culpables de la crisis, colocándolas así en una situación aún más difícil de la que ya tienen, a pesar del impacto positivo de estas en el desarrollo económico del Estado español. Hablamos de Cucucha. 90 arquitectos y arquitectas y técnicos urbanistas han firmado un manifiesto en el que se destaca el papel jugado por Cucucha en la activación de la vida urbana de Recalde y de Bilbao. Demandan, solicitan a las instituciones competentes que se mantenga esta edificación industrial de interés histórico-cultural, así como su actual uso sociocultural. También solicitan que se abran las vías de negociación necesarias para buscar soluciones urbanísticas que respeten los derechos de todos los afectados. En este sentido, como técnicos dicen, se prestan a colaborar para la búsqueda de alternativas urbanísticas y soluciones reales a este grave problema que estamos seguros, dicen, de que las hay. Los Nos vamos hasta Perú, pasando por el Reino Unido. La compañía minera británica Monterrico Metals ha accedido a pagar compensaciones económicas a 33 campesinos peruanos que denunciaron haber sido golpeados y torturados por la policía en su país en el año 2005. Los campesinos dicen haber sido atacados durante una protesta de los trabajadores contra esta mina y acusaban a la compañía, a esta empresa británica, de complicidad con los policías que les atacaron. Esta empresa, Monterrico Metals, negó las acusaciones durante todo el proceso en el Alto Tribunal de Londres, pero ha llegado finalmente a un acuerdo extrajudicial con estos denunciantes, con estos 33 campesinos peruanos. Acuerdo extrajudicial por una cantidad económica que no ha sido revelada. Eso sí, Monterrico Metals, esta empresa, va a pagar dinero a estos campesinos peruanos para que no sigan con el juicio. Eso sí, no va a admitir su responsabilidad en los daños, en los golpes y torturas que recibieron. De Perú a África, el gobierno de Kenia ha quemado 5 toneladas de marfil confiscado, y lo ha quemado para denunciar a nivel internacional el problema que supone la matanza ilegal de elefantes. El presidente de Kenia, Mwai Kibaki, ha sido el que dio fuego a esa pira de toneladas de marfil, cientos de colmillos y más de 40.000 baratijas componían esas 5 toneladas de marfil que se han quemado en esa hoguera en Kenia. 16 millones de dólares estima el gobierno de Kenia que valían todo ese marfil que ahora se ha quemado. La cifra de elefantes africanos se ha elevado recientemente, pero los grupos conservacionistas dicen que los paquidermos se mantienen vulnerables en la medida en que sigue aumentando la demanda de marfil que llega o que hacen desde Asia y Medio Oriente. Una última nota en nuestro diario de a bordo, nos vamos hasta Paraguay. Diversas organizaciones campesinas paraguayas exigen al gobierno de ese país que realicen un relevo de tierras en el país. Demandan la recuperación de los terrenos adquiridos en forma irregular y anuncian una marcha nacional que va a tener lugar en el país en el mes de agosto. Dicen que van a acompañar al Estado paraguayo en su decisión de realizar un catastro nacional y de encarar la recuperación de tierras mal habidas. Piden a los empresarios del campo que se pongan a disposición para permitir que el Estado esclarezca la situación de las tierras de ese país. Las demandas de estas organizaciones campesinas llegan después del desalojo de casi 200 campesinos sin tierra en el distrito de Ñacunday. El problema de la tierra, la reforma agraria, la titularidad de las tierras en América Latina, en buena parte del mundo, siempre causando problemas, sobre todo a quienes menos tienen, a quienes tienen que vivir de esa tierra. Escuchamos a Tomás Zayas, él es dirigente de ASAGRAPA, la Asociación de Agricultores del Alto Paraná, en Paraguay. Habla de el acceso a la tierra en su país, en Paraguay. Le escuchamos.
Lo que respecta a nuestro país, Paraguay, por ejemplo, el problema de la tierra es un problema muy grave. El tema del desarrollo agrario, por ejemplo, el avance de la civilización, es un tema muy difundido porque se cree que el crecimiento macroeconómico que ha tenido Paraguay es gracias a la soja, ¿verdad? Fue muy necesitada, sin embargo, no tiene ninguna incidencia positiva en la vida del campesinado paraguayo.
Tomás Tallas, dirigente de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná, denuncia la ofensiva que está sufriendo la tierra, que están sufriendo los campesinos en su país, en Paraguay.
En este momento hay una ofensiva neoliberal en el campo, manifestada de la siguiente manera: las empresas y los periódicos más conservadores como ABC publican constantemente que en poder de los pequeños productores aún existe unos 900.000 hectáreas de tierra ociosa que hay que convertirlo en tierras productivas. Significa que hay que cultivar la soja, ¿verdad? Eso es la manera más común que la empresa sojera está utilizando para despojar de sus tierras a los campesinos. esa cantidad de tierra, estamos hablando aproximadamente de unos 100.000 familias campesinas, que equivale a casi el 40% de la población actual campesina, ¿verdad? Para nosotros eso es una cuestión sumamente grave, ¿verdad? Lamentablemente la legislación paraguaya es todavía muy vulnerable, las autoridades, las instituciones todavía muy vulnerables, a pesar de que hay algunas esperanzas que hay que destacar.
De campesinos seguimos hablando, de las gentes que dan de comer al mundo. Nos vamos de Paraguay hasta el Estado español, hasta Cataluña. Hacemos memoria, nos vamos hasta Barcelona, hasta el Delta del Llobregat, hasta el Maresme. Recordamos cómo se producían allí los alimentos y cómo llegaban a la ciudad hace no tanto tiempo. Historias, memoria, que nos recuerda, que nos trae viva Gustavo Duc.
Mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida.
Saludos a todas y todos. La jubilación de los carros tirados por mulas, me cuenta Pep, inició la globalización alimentaria. En Barcelona, por ejemplo, los alimentos solo podían llegar del Maresma y de los campos del Delta de Llobregat, es decir, desde distancias que, saliendo a la caída del sol, permitía, a paso de mulo, llegar al mercado de abastos de madrugada, descargar un buen almuerzo y de vuelta para la finca. Ahora entiendo mucho de lo que pienso.
A paso de mula seguimos navegando por la mar, seguimos en el campo. Historias en esta ocasión, ahora, que tienen que ver con animales de campo.
El océano de las historias.
Mi enemigo me reconoció en el acto, cuenta Mario Benedetti. Vino corriendo y me dio un apretado y cordial abrazo. ¡Qué bueno encontrarte!, me dijo mi enemigo en un murmullo. Ya me estaba quedando sin odios. Compañero enemigo, no te mueras, dice el poeta Juan Antonio Bermúdez. Ni me mates, ni huyas, ni te rindas, que tenemos que hablar de muchas cosas. Al hilo de este libro, Guía del Odio, del que vamos a hablar en unos instantes con el poeta Ferran Fernández, os proponemos hoy una historia de enemigos. Enemigos de campo, enemigos chiquitos, una abeja y un escorpión. La historia la ha pensado, la ha imaginado, la ha soñado el escritor Ernesto Santana, y dice, cuenta así.
Desde su helado submundo de piedra, el escorpión trata de imaginar el fantástico veneno que la abeja elabora. Y mientras tanto, ella, desde su cálido bosque en el viento, intenta adivinar la extraña miel que lentamente, en lo oscuro, obra el escorpión.
Hablando de enemigos, tratando de conocer mejor a nuestros enemigos, que es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, dice otro poeta y escritor, el argentino Andrés Neumann, en uno de sus aforismos: hay dos clases de enemigos, los que nos indignan y los que nos dejan pensando.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Un maestro aprende más de un alumno malo que de uno bueno.
Pues a un maestro tenemos al otro lado del teléfono. Ferran Fernández es profesor de periodismo en la Universidad de Málaga, además de director de la editorial Luces de Gálibo y también poeta. Muy buenos días, Ferran. No sé si estás de acuerdo, ¿se aprende más de los alumnos malos que de los buenos o no?
Yo creo que se aprende de todos, si nos fijamos. De los malos a veces porque te ponen más el dedo en el ojo y te hacen un poco más de pupa.
¿Qué haríamos si no tuviéramos enemigos?
Pues los enemigos son muy muy importantes, ¿no? Como contrapunto a la amistad. A veces la amistad no se valora si no tenemos enfrente el lado oscuro, lo negativo, el espejo deformante de la enemistad. Para eso es muy importante tenerlos en cuenta.
Estábamos acostumbrados, bueno, a un pizca mala leche en tus poemas, pero a tanto como dedicar un libro al odio o a los enemigos, no sé cómo, qué está pasando, qué te está pasando, Ferran.
Bueno, pues no sé, la verdad es que estos poemas de Guía del Odio los he ido escribiendo en los últimos años a la par que otros, de otros libros que están por ahí formándose también. Y bueno, cuando tuve ya un manojillo interesante, pues lo di a alguna editorial y bueno, pues me lo han publicado. Pero no es que me haya cambiado, haya cambiado mi punto de mira, ¿no? De hecho, digamos, la materia fundamental sigue siendo la ironía, ¿no? Y yo creo que aunque el libro se llame Guía del Odio, en el fondo estábamos hablando de lo contrario, de la amistad. Lo que pasa es que, como decía antes, pues lo ponemos frente a ese lado negativo para reafirmar más y ver más con mejor perfil la amistad, en definitiva.
Esa ironía que, bueno, que aparece en este libro tuyo, como en todos tus libros, nos recordaba en este libro concretamente a, bueno, quizás también a esa que manejaba Mario Benedetti, por ejemplo. Tiene ahí alguno, nos acordamos de un poema, un verso suyo que decía, se titulaba Carta Abierta al Enemigo y decía simplemente hola en ese, ¿no? Por esa ironía también te manejas tú en esta, ¿no? En este...
Sí, bueno, yo es que no sé hacerlo de otra manera, con lo cual, o sea, no sé si es una virtud o un defecto. Pero bueno, la ironía a mí me sirve para mirar con un distanciamiento las cosas también, y bueno, para incluso de lo malo sacar los elementos positivos. Para eso pienso que es importante fijarse y reflexionar sobre este asunto de los enemigos, ¿no? A veces los enemigos te dan la vida, igual que hay algún poema de los que habla, que aunque no lo publicara en este libro, ya saldrá en otro, de esa gente que se dedica todo el día a estar pergeñando triquiñuelas para ver cómo fastidiar a la gente. Pues bueno, pues el defenderte de esa gente, de esas triquiñuelas, te hace quizá más fuerte.
También lo cuentas en uno de tus poemas, hablando del tiempo en que vivimos, y relacionándolo con esto, el tiempo que dedicamos a hablar de los enemigos, a pensar en los enemigos, el tiempo que perdemos para hablar o para pensar en los amigos.
Exactamente, sí, sí, sí.
Así están las cosas.
Sí, cuando, no sé si lo tengo aquí delante ahora ese poema, pero dice algo así como cuando pensamos más en los, empezamos a pensar más en los enemigos que en los amigos, la vida nos empieza a ir mal, ¿no? Pienso que bueno, hay que pensar en los enemigos en la medida que estos te pinchan, pero que lo fundamental son los amigos, cuando son tu agenda, por decirlo así, con estos términos, te la marcan los enemigos, mal asunto, mal vamos.
Unos versos que, bueno, mucha ironía y también mucha mala leche de alguna manera, o mucha, da la impresión, pues, no sé, como que tenemos lo que tenemos, ¿no? Y no nos gusta lo que hay, lo que vemos.
Sí, bueno, en los poemas también hay, no solamente este libro, no solamente hay reflexión sobre esto de la mitad y la enemistad, ¿no? Sino también sobre la lucha. Yo he sido y sigo siendo, me considero un militante de la izquierda radical, y bueno, una reflexión en algunos poemas sobre el producto de esta lucha, y a veces esa gana a veces que tiene uno de tirar la toalla, pero que siempre hay gente que con su maldad, vamos a decirlo así, simplemente pues te recuerda que hay que seguir para adelante.
De derrota en derrota hasta la victoria, siempre, que dice un amigo mío, tú dices algo parecido, de derrota en derrota hasta convertirnos en invencibles.
Sí, esto me creo que me lo inspiró, no estoy seguro, una lectura de algunos versos de Bukowski, y me parece interesante, ¿no? Eso de estar curtiéndote continuamente en la derrota, a ver si esa es en pequeñas o en medianas derrotas, a ver si eso al final te tan curtido en esas batallas perdidas, pues ya te hace fuerte, te haces invencible, ¿no? Como esos niños pequeños que tienen que ir absorbiendo todo tipo de bacterias y virus para ir creando anticuerpos y no caer a la primera, ¿no?
Y también acostumbrarse de alguna manera, ¿no?, con el paso del tiempo a saber vivir en la derrota, no sé si diría infinita, pero bueno, hablas también de esas banderas de derrota que dices que alguna vez, bueno, que se ven todavía algunas veces por las calles, y bueno, pues no dejan de ser eso, pero bueno, ¿qué pasaría si no las tuviéramos, no se las viéramos?
Sí, exactamente, bueno, es eso de emocionarse todavía y participar incluso enarbolándolas, ¿no? Pero bueno, sabiendo, desgraciadamente, o creyendo, a veces con la convicción, sea cierta o no, en el fondo de que no vamos a conseguir gran cosa, pero yo creo que sí, es necesario en última instancia, como comentaba ayer en una manifestación aquí en Barcelona, que ahora estoy aquí, si no fuese por estas continuas batallas que damos, la cosa estaría muchísimo peor.
Por historias, por ejemplo, a las caras de Barcelona, como esa de los indignados del 15M, por ejemplo, de la que tanto se ha hablado en los últimos meses, y que suena mucho a eso, suena a otra derrota más, pero ¿qué haríamos si no fuera por estas derrotas, no?
Sí, es que si no, ya, bueno, para estar, que te derroten, tienes que dar la batalla, ¿no? Si no das la batalla, ya eso sí que es una derrota, la que la tendrías ya interiorizada de tal manera que no, eso ya estaríamos muertos. Si nos derrotan es porque luchamos, y yo creo que mientras tengan que derrotarnos día tras día, pues alguna posibilidad tendremos.
Guía del odio es el título de este...
Incluso esperanza en eso.
Decía, Guía del odio es el título de este libro. No sé, bueno, te hablábamos antes de los maestros, tú eres profesor de universidad, además de periodismo, y bueno, me gustaría, bueno, saber cómo están los jóvenes en esto del odio, cómo lo tienen de aprendido y de, bueno, interiorizado.
Pues si te digo la verdad, Gorka, soy bastante pesimista en esto, ¿no? Yo la verdad también es que quiero dejar de dar clases de periodismo. Suelo comentar que el periodismo realmente existente, hay otros periodismos, evidentemente, y que hay, como el que hacéis en Radio Tartas y en otros muchos sitios alternativos. Ese es el único periodismo que yo creo. El periodismo realmente existente, que digo, el periodismo convencional, el periodismo comercial, eso no tiene salida, digamos, digna, una salida digna. La gente tendrá que ganarse las habichuelas donde pueda, pero me temo que no, que la gente, incluso que sale de la facultad, por mucho que algunos de los profesores lo machaquemos así, no sale consciente del mundo en el que realmente se mete. En ese mundo no se pueden no se puede, se pueden hacer pocas cosas dignamente. No sé, igual soy demasiado pesimista en el futuro de ese periodismo convencional, pero bueno, si vemos, quizá no sea el ejemplo que una a todo, ¿no? Pero tampoco va muy alejado de esa realidad lo que está pasando con el imperio de Murdoch, ¿no? Ahora, toda esa mierda acumulada en ese imperio, yo creo que es un poco a veces el faro en el que miran muchas, o la buena parte de las empresas, aunque lógicamente no lo confiese, el faro por los grandes beneficios que eso da, ¿no? Y las facultades, me temo que no, que el espíritu crítico no es lo que ahora precisamente esté en boga, ¿no? Ni entre los profesores, ni entre buena parte de los alumnos, que siempre hay casos críticos de gente interesante, alumnos y alumnas que son conscientes de la realidad, y en eso nos apoyamos para poder seguir, digamos, viviendo dignamente como profesores.
O sea, con el periodismo mal, con la juventud también, estamos fastidiados.
Bueno, es que yo lo que veo, ojalá fuese solamente en mis clases, en los alumnos que yo tengo, pues que están muy preocupados, lógicamente, por las cuestiones monetarias, ¿no? Del futuro, como del empleo, ¿no? Y eso está tan mal que creo que no en muy poca gente eso les lleva a tener una actitud crítica sobre el mundo en general, sobre el sistema en particular, y más en concreto aún sobre sus salidas profesionales en el periodismo, ¿no? La salida de buscar un periodismo más crítico, más alternativo, más incluso autogestionario, pues eso lo ven muy poco, cuesta mucho convencerlo de que esa puede ser una buena salida y que es una salida que les daría, digamos, dignidad a su profesión, ¿no?
Hablando de salidas profesionales, cuentas en uno de tus poemas que la gente ya, algunos amigos, te llaman artista. ¿No es mala salida profesional la de convertirse en artista?
Sí, bueno, este poema lo tengo que dar aquí delante. Es una otra ironía más, ¿no? Dice: soy un especialista en el arte de confundir a mis enemigos, pero últimamente ando algo confundido. Mis amigos empiezan a llamarme artista, ¿no? Bueno, eso es una cosa que a veces nos pasa, ¿no? De que como en la fábula, ¿no? Del cazador cazado, ¿no? En ese sentido, pues a veces nosotros mismos caemos en esas trampas que creemos que vemos en los demás, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos actuando de la misma manera, ¿no?
Tienes por ahí.
Hay una capacidad de reflexión, hay una capacidad de cambiar, ¿no? Y bueno, para eso escribo yo. Para cambiar yo mismo y para, bueno, si alguien lo lee, la poesía ya sabemos que se lee poco, pues que igual influya de alguna manera. Como creo que he dicho en alguna otra ocasión, mi objetivo como mínimo es que los poemas que yo escriba no contribuyan a empeorar el mundo, por lo menos que lo deje como está. Si lo puede mejorar, estupendo, pero como mínimo que no contribuyan a empeorarlo, ni ética ni estéticamente.
Decíamos, bueno, hay que decir, es un libro chiquito, o sea, poemas chiquitos y poquitas hojas. No sé si lo tiene que ver con esa, bueno, con el arte y con las pocas ganas de trabajar, o por qué son tan chiquitos los poemas y por qué son tan chiquitos los libros, Fran.
Bueno, mis poemas son siempre muy breves, ¿no? Como son una poesía así bastante conceptual, pues el concepto es bastante pequeño. Pero bueno, este libro, pues, no, tenía más poemas, pero lo fui expurgando, eso que dices, bueno, vamos a dejarlo en la mínima expresión para que el editor lo considere que es un libro, pero que yo no me arrepienta luego de algún poema que he escrito. He quitado incluso algunos poemas que están basados, como muchos de estos, en hechos reales, digamos, provocados por alguna situación concreta que me ha pasado con amigos o incluso con enemigos, ¿no? Porque en la vida universitaria, he de decirte, Gorka, que este libro empecé a escribirlo con experiencias o con vivencias en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga, donde trabajo, ¿no? O sea que podía haberlo dedicado, que no lo he dedicado, este es el primer libro que escribo que no aparece en su primera página una dedicatoria a nadie en particular, lo podía haber dedicado a mis colegas del Departamento de Periodismo de Málaga, ¿no? Porque fue en conflictos ahí que ha habido a lo largo de estos años en los que algunos de estos poemas han ido surgiendo, ¿no? Entonces, al final, algunos que eran muy muy explícitos y que quizá habían perdido cierta vigencia, pues los quité y quedó en esto, ¿no?
Uno de nuestros...
Bueno, lo bueno, si breve, si es que es bueno, pues mejor.
Uno de esos poemas, bueno, de los que más nos gusta el libro, bueno, podría servir también, seguro te recuerda, o a esos compañeros de trabajo, ese que hablas de que dejas la puerta abierta de casa para que vuelvan los amigos, amigos también, imagino, laborales, se puede decir, ¿no?
Sí, sí, bueno, en ese poema en concreto, que a ver si lo encuentro, es la parte positiva, ¿no? A veces... y está basado precisamente en un compañero, aunque es del otro es del otro departamento y de la facultad, pero con el que he tenido algún desencuentro, pero bueno, la actitud era precisamente esa, ¿no? En vez de a veces romper a la primera, ¿no? Y pues dar un poco de paciencia, aunque eso signifique a veces que te destruyan la casa varias veces, ¿no? Como la metáfora que pongo aquí. Si quieres te lo leo este.
Vale, perfecto. Fíjate, a mí también me había recordado, no sabía, pero digo, esto tiene que ver seguro con algún amigo del trabajo.
Sí. Mira, dice, cada mañana, cuando salgo para ir a la labor diaria, dejo abierta la puerta de casa por si regresa el amigo que se fue. Pero es el enemigo que acecha quien entra y me la destroza. Mas yo no desespero. Tanto estrago será un ínfimo peaje si un día vuelvo y encuentro al amigo ido esperándome junto al fuego.
Habría que decir en vez de puerta de casa, puerta del despacho, habría que decir en vez de puerta de casa.
Sí, sí. Bueno, y lo del fuego, cierto, bueno, yo vivo en un viejo cortijillo en el campo y tengo un hogar allá, o sea que eso hay parte mezcla de despacho y de casa. Pero a veces es eso, ¿no? Se rompe muy fácilmente, se es poco tolerante, no se dan oportunidades ni a ti mismo ni a otras personas. Y teniendo en cuenta lo valioso que es la amistad, y cuando has conseguido un acercamiento importante a una persona, no puedes romperlo así a la primera, ¿no? Hay que dar oportunidades, aunque al final eso te cueste, pero bueno, si al final triunfa, se rehace la amistad, eso es un triunfo en medio de esas continuas derrotas que decíamos antes.
Hablabas de poesía conceptual antes, quizás no lo es tanto, pero no sé si te pasa con tus poemas que los lees o los cuentas y la gente se te cae mirando como las vacas al tren o no es para tanto.
Bueno, a veces sí, hay poemas que no leo en público porque tardas un poco se tarda un poco en captar este que acabo de leer, ¿no? Quizás es el más narrativo de lo que he escrito en los últimos tiempos, ¿no?
Tienes por ahí el libro, no sé si podemos escuchar alguno de los poemas, así conseguimos que la gente vaya y compre el libro, que como decía, se lee poquísima poesía, bueno, y se compra, ya no lo sé, vamos, muchísima menos.
Sí, bueno, te leo algunos si quieres.
Los que te apetezcan, los que...
Vale. Pues mira, como sin solución de continuidad. Bueno, los poemas no tienen títulos, es una de las cosas que he ido haciendo en los últimos tiempos. Me he quitado ese prurito de periodista que tenía que ponerle un título a todo, y ahora pues ya los poemas que escribo desde hace bastante tiempo ya no tienen ni título ni puntuación, como no tenía antes, ni punto final ni mayúscula siquiera.
Porque es difícil poner un título, un buen título, muy difícil.
Sí, yo lo reservo en todo caso para el libro. Este de Guía del Odio creo que ha quedado bastante bien, aunque pueda asustar a alguna gente. Bueno, vamos allá. Este poema que está en la página 15 dice: para protegerme de mis enemigos, me he hecho una casa sin puertas ni ventanas. Para combatir la consiguiente claustrofobia, he pintado trampantojos de puertas y ventanas. Y para no desesperar de soledad, he colgado en las paredes los retratos de mis enemigos. Esta es otro poema basado, ciertamente, no es una broma, en algunas experiencias que he vivido en el departamento de periodismo de mi facultad, entre compañeros y colegas y directores y decanos, historias. Y bueno, me dio por ahí, ¿no? Y esa contradicción a veces de ese... Bueno, eso lo sublimas y va más allá de esa anécdota, ¿no? Lógicamente. Y la idea esta de la protección, que te va aislando, y al final tu única compañía van a ser esos esos retratos de los de tus enemigos, ¿no? Porque es lo que estás pensando todo el tiempo, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Eso se puede hacer también una a veces una metáfora del conjunto de la sociedad, ¿no? Con este miedo que nos están insuflando cada día, miedo a la crisis, miedo al terrorismo, miedo a esto, miedo a lo otro, y al final estamos obsesionados con ese miedo y no somos libres, ¿no? Y estamos pensando más en precisamente en esos cocos, en esas personificaciones, por así decirlo, del miedo, y no vivimos, ¿no? Y sobre todo no tenemos en cuenta a los que realmente nos quieren y a los que podemos querer. Otra que va en el mismo sentido, con esa ironía creo que trato todo el libro. Dice: si vivo encerrado en una torre de marfil, es para que nadie me moleste en mi permanente comunión con el mundo. Esto también tiene que ver con alguna gente que conozco, sobre todo gente joven, que está ensimismada casi con la de esto de las redes sociales y con el móvil, con el Facebook, con el Twitter y compañía, que están encerrados ahí, prácticamente no los pueden molestar porque están comunicándose permanentemente con la gente, pero están solos, están encerrados. Bien, otro dice: alzo al fin los brazos para rendirme y en la lejanía me parece ver a los que huyeron antes de la batalla alborozados por mi llamamiento a la resistencia. Esto también está basado quizá en algún hecho real, ¿no? De que cuando tú ya al final ya has dado todo lo que podías, te rindes y los que ya se habían rendido antes de tiempo incluso parece que te estén aplaudiendo porque tus gestos parecen que indican que estás siguiendo con la resistencia, ¿no? Es un poco esa contradicción que vemos en mucha gente. Bueno, no sé si ya es suficiente para la gente que escucha el programa.
No, yo creo que son cortitos y además si encima nos explicas un poquito, vamos, yo estoy encantado, vamos, podemos leer alguno más si tienes por ahí. No vamos a leer todo, para que la gente se...
No. Mira, pues este que comentabas antes, que decíamos de las derrotas que te pueden hacer invencible, ¿no? Dice: participo en todas las escaramuzas en las que pueda salir perdiendo. Es mi forma de prepararme para la gran batalla final. Confío en que las continuas derrotas acaben por hacerme invencible. No, quizá para acabar, este libro rinde también, en cierto modo, un homenaje a un poeta que a mí me ha influido mucho, que es el Erich Fried, el alemán ya muerto, y que bueno, fue bastante, tuvo bastante en España, en el Estado español tuvo bastante eco en los años 70 y principios de los 80, porque salió un libro publicado en Anagrama, que le dieron un premio internacional de los editores, un libro que se llama 100 poemas apátridas, de una poesía política así como muy muy cortante y muy muy directa, ¿no? Y en ese libro pues hay varios poemas que hablan de esto de la amistad. Y encabezo el libro con una cita de él y lo cierro con otra, que dice, la primera cita dice, que abre el libro, dice, y yo con eso creo que podemos cerrar. Dice: quien piensa que el amor a los enemigos no es práctico, no está considerando las consecuencias prácticas del odio a los enemigos. Y quizá el que cierra el libro también, que es otra cita de Erich Fried, dice: quiero tener amigos tan seguros como mis enemigos, ¿no? A veces ese es el problema, que los amigos son menos fiables que los enemigos, ¿no? Los enemigos siempre están ahí, siempre están al pie del cañón, y a veces los amigos fallan. Pues eso, quiero tener la seguridad en mis amigos que tengo en la fidelidad, entre comillas, de mis enemigos.
Una última curiosidad para terminar, Ferran. Decíamos, tú eres director de una editorial, Luces de Gálibo, con unos diseños además muy bonitos de esos libros, pero publicas en esta editorial que no sé de quién es o por qué no has publicado en tu editorial.
Bueno, esta es una editorial de Sevilla, bueno, y fue a través de un amigo que he publicado también en mi, José María Cumbreño, que publicó en esta editorial también, ha publicado en la mía y en esta editorial que se llama la isla de Siltolá, pues me dijo si quería, él conocía el libro, si quería que lo moviera él por ahí, y entonces digo, ah, pues estupendo, hombre, y... Y entonces pues lo mandó a esta editorial y vamos, al día siguiente de mandarlo él me llamaron para ver si quería publicarlo, que le había gustado. Digo, ah, pues estupendo, sí, sí. Yo tenía anunciado, la verdad, en mi propia editorial, aunque esperaba al segundo año ya de vida de Luce de Gálibo para publicar algo mío, un libro bastante diferente, y todavía lo publicaré, pero ya para el año que viene, seguramente para dejar un poco de aire a este que acaba de salir, y que se llamará Bolero Mix. Es un libro de poemas así también irónicos, pero sobre de contenido así amoroso, por decirlo de una manera. Y bueno, pues ya saldrá. Lo tenía anunciado para septiembre, octubre de este año, pero ante la salida de este, pues le dejaremos que viva otro año más en el cajón.
Pues con ese libro que saldrá, y bueno, y con un poquito de ironía y con amor, también vamos a quedarnos para despedir con Mario Benedetti, que decía, hablando de esto de los odios amores, decía, cuando los odios andan sueltos, uno ama en defensa propia. Que también...
Muy bueno.
Pues tiene que ver con esto que estamos hablando. Pues muchísimas gracias, Ferran, por habernos presentado este libro, Guía del Odio, y mucha suerte con los que vengan.
Vale, gracias a ti, Gorka.
Un saludo. Hasta luego, chao.
Saludos.
Sigo pensando que no es lo mejor caminar entre los muertos ni acechar a los malditos, entregado a una vieja inquietud que me persigue. Hay quien dice que no fui capaz, hay quien habla después, y es tan fácil, solo tiene a este aprendiz desconfiado y triste. Nunca hubo un claro final y decidí quedarme aquí. Vi escaparse entre mis dedos el salvaje lado gris de la razón que me describes. Hay quien dice que no fui capaz, hay quien habla después, y es tan fácil, solo tienen que atacar a este aprendiz desconfiado y triste.
Una cita que nos hemos dejado para la agenda esta tarde en Cucucha a las 10 de la noche y gratis, Sorkun en concierto acústico para apoyar a las gentes de Cucucha, 10 de la noche, gratis. Mañana aquí, en Mar de Fueguitos, último programa de esta temporada. Nos sumamos a la marcha popular indignada que el sábado llega a Madrid. Trataremos de hablar con las diferentes columnas que se acercan, ya están ya mañana a las puertas de Madrid. Agur, os dejamos con la música de 69 revoluciones y este tema, Malditos. Mañana regresamos.
De emoción en mis deslices.